Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abraham, el padre de la fe, eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de los problemas de Abraham. ¿Cómo sucedió? No, rápidamente para que ustedes se acuerden. Acuérdense que Abraham estaba, ¿en dónde vivía Abraham? Ojo, en Ur de los Caldeos. Y estando en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó y que le dijo, quiero que te vayas de ahí, quiero que dejes... No, vámonos para atrás, por favor, que todavía no he llegado hasta ahí, ¿ok? Quiero que salgas de donde tú vives y quiero que te vayas para un lugar que yo te mostraré, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema de ir y vivir como extranjero en una tierra que no es la tierra suya. Moverse, hermanos, moverse. Bueno, en estos tiempos, pues, ¿verdad? Agarramos una van y nos movemos o conseguimos un camión. Pero moverse, hermanos, con burro, moverse con camello y toda la cosa, no era ninguna cosa sencilla. Y eso fue lo que hizo Abraham, viviendo como extranjero. Ahí comenzaron las situaciones, las decisiones, las cosas que hay que hacer en la vida. Después de eso... hubo entonces hambre, se acuerda de eso, ¿verdad? Que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió ¿a dónde? Ahí dice, a Egipto, para morar allá porque era grande el hambre que había en la tierra. Dijimos una cosa, en ningún momento vimos en esa decisión de Abraham que Dios le haya dicho que se moviera, pero él se movió y estamos comparando los problemas de la vida de Abraham comparándolos con nuestros problemas de cada día, prácticamente hablando. Luego, después de eso, Abraham y Sarai descienden a Egipto, ¿verdad? Porque había hambre en la tierra, descienden ellos a Egipto. ¿Y qué pasó estando allá en Egipto? Next. Mira, eso, hermano, para que tenga una idea, mire dónde se encuentra Ur. Si logra localizar a Ur de este lado. Mire usted todo lo que tuvo que caminar Abraham con su séquito, donde llegaron hasta Aram, y de Aram cómo bajaron hasta Egipto para ir a buscar comida. O sea, no eran nada gorditos, le aseguro. Ok, eso es más para que tenga una idea de todo lo que tuvieron que caminar. Next. Mire, eso es otro mapa para que también tenga una idea. Deja ver, de este lado, Ur, una vez más, abajito de Babilonia, Mesopotamia, todo lo que caminaron por todo el desierto para poder llegar al área de Siquem, de Betel, Jerusalén y Hebrón, que es importante que vamos a hablar un poquitito de Hebrón en esta noche. Next. Ahora, ¿qué fue lo que se encontraron cuando llegaron a Egipto? Había un pequeño problemita. Resulta que la mujer de Abraham era chula, ¿verdad? Era y se ríe este, ¿verdad? Era muy hermosa la mujer de Abraham. Entonces, como era hermosa, next. Di que eres mi hermana, ¿verdad? Ahí comienza una mentira de parte de Abraham y dijimos que el problema de poner, de depositar la confianza en uno mismo, en sus mentiras, en sus tretas, en lugar de confiar, pues que Dios nos va a guardar y Dios nos va a proteger. O parte del problema de Abraham. Después de eso nos dimos cuenta que Abraham y Lot se separan. Regresan después de lo que había pasado con Faraón en Egipto y ahí se dan cuenta que había crecido demasiado el ganado de Lot y había crecido demasiado el ganado de Abraham. Entonces ellos discutieron, los pastores de Abraham estaban discutiendo con los pastores de Lot y dijeron, no podemos estar juntos, entonces escoge tú para dónde quieres tomar. Si tú agarras para la izquierda, yo para la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Eso se volvió un problema entre la familia también, hablamos de eso. Luego, después de eso, tenemos el secuestro de su sobrino. ¿Se acuerda usted que cuando se va Lot para un lado, estando allá, uno de los reyes interviene y se lleva a Lot con todas sus pertenencias? ¿Se acuerda de esto? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham preparó a todos los siervos que habían nacido en su casa y les dijo, pues señores, ahora no vamos a ir a rescatar a mi sobrino porque lo han secuestrado. Y allá sale Lot buscando a su sobrino. Después de eso, tenemos a doña Sara que le dice a su esposo, mira lo que te traigo, toma a Agar por mujer, ¿ok? Y ni habían terminado, y mire, el hombre ya estaba medio chulón ya, pero bueno, ni le había terminado de ofrecer a la muchacha y bueno. Pero no midieron las consecuencias, lo hablamos, no midieron las consecuencias y esto trajo dificultades a la pareja, problemas de matrimonio. Ahí tenemos ya a una mujer, mira en la parte de atrás, diciéndole, mira, pon tranquila a esta mujer, porque ella desde que tiene un hijo me está molestando, y esto y lo otro. Le dijo a Abraham, le dijo, tú tienes a esta mujer en tus manos, haz lo que tú quieras. Le pidieron a Abraham que interviniera, Abraham no lo hizo, y la situación fue creciendo y creciendo en gran manera en el matrimonio. Nos dimos cuenta que Abraham, a pesar de ser el padre de la fe y ser un gran hombre de Dios, también tuvo sus dificultades, como las tiene usted y como las tengo usted. Next. Ahí tenemos a Isaac de un lado, a Ismael del otro lado. Los dos niños, uno que Dios había prometido, el otro que salió por ahí, ¿verdad? Sin embargo, a los dos Dios les dio promesa, pero la promesa de la libre es el hijo, pues Isaac, el hijo de Sara. ¿Qué sigue? Dios le promete un hijo a Abraham y hablamos el domingo pasado acerca de cuando falla la fe. Porque en ese momento, mire usted en la parte de atrás, allá está Sara escuchando lo que Abraham está hablando y le dice, vas a tener un hijo. Y él le dice, pero ¿cómo? Si yo ya estoy viejo, mira a mi mujer cómo está también toda arrugada, yo no creo que esto pueda pasar. Y le falló la fe a Abraham en creer, pero sin embargo, pues aceptaron la palabra de Dios. Y de eso hablamos antes de salir, de cuando falla la fe, cuando le falla la fe al padre de la fe. Next. Luego, de Yavú, ¿verdad? Abimelec cree que Sara es hermana de Abraham, recuerda usted eso, volvieron a caminar, se fueron a otra tierra, se encuentran con Abimelec y Abraham le dice a su esposa, dile por favor también a este hombre que tú eres mi hermana, y tenemos ahí la otra mentira de Abraham. Eso se convierte en una dificultad, porque no podían tener hijos en la tierra y todas estas maldiciones llegaron a la vida de Abimelec y su raza por el hecho de que él estaba a punto de tomar a Sara como su mujer, teniendo Sara marido. Dios interviene, habla con Abimelec. Decíamos que interesante cómo personas que no conocen a Dios pueden ser sensibles a este tipo de situaciones, ¿ok? Escucha la voz de Dios, le regresa a Sara a Abraham. Y Dios bendice a esta nación, le pide a Abraham que ore por Abimelec, que ore por esa nación. Abraham lo hace y vuelve la normalidad a la situación. Y después de eso, este día vamos a estudiar otro problema que tuvo Abraham, como lo tenemos todos nosotros, la muerte de su esposa. Y vamos a abrir la palabra en Génesis capítulo 23 en nuestras Biblias. Génesis capítulo 23. En el versículo 1, la palabra del Señor dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara, ¿y a qué más? Y a llorar a su esposa. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos a media semana. Espíritu Santo de Dios, bendice nuestras vidas, nuestras almas, que la intención, que el deseo de estar en tu casa media semana, Señor, tú lo honres en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos. Permite que podamos tomar lecciones importantes para nuestra vida en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Sara es la única mujer en la Biblia que se nos dice a qué edad murió. ¿Okay? No hay otra mujer en la Escritura que nos diga, ni Eva no dice a qué edad murió Eva, pero de Sara sí nos dice. Ahora, si hacemos las matemáticas, Sara murió a la edad de 127 años. De tal manera que Sara tenía, acuérdese, 90 años cuando dio a luz a Isaac, ¿verdad? Eso quiere decir que si lo dio a luz a los 90 y murió a los 127, más o menos ¿cuántos años tenía Isaac cuando murió su mamá? 37 años aproximadamente tenía Isaac cuando murió su mamá. ¿Recuerda usted que Abraham le dijo a Dios, siendo yo un hombre de 100 años y Sara tenía cuántos? 90. Quiere decir que la diferencia de edad entre Abraham y Sara eran ¿cuántos años? 10 años. Entonces, si Sara murió a los 127, ¿qué edad tenía Abraham? 137 años cuando quedó viudo. 137 años de edad. Sarai significa princesa. Dios le cambió el nombre por Sara, que significa madre de naciones. Conocida como la mujer que no podía tener hijos, Sarita. Media hermana de Abraham, es decir, hija de Taré, pero de diferente madre. Una mujer bella, como lo describe la Escritura en 2 oportunidades. ¿Se acuerda? Una en Egipto y la otra con Abimelec. La muerte de una esposa. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. No dice la Escritura qué fue lo que pasó con Sara, si se enfermó, si fue una muerte repentina. No lo dice. Pero bueno, hermanos, la Biblia dice que por un hombre entró la muerte al mundo y por cuanto todos pecamos. La muerte puede llegar en el momento menos pensado. Y algunas veces pues nos da tiempo para prepararnos cuando es una enfermedad larga, otras veces no. La pregunta en este caso es si verdaderamente estamos preparados para cuando llegue ese momento. Hablar de la muerte no es que traiga mala suerte, hermanos. Hay personas que dicen, oh, no, yo no quiero pensar en eso porque eso es mala suerte. Yo pienso que no, como creyentes debemos de estar preparados para este tipo de situaciones. A Abraham se le murió su esposa. Nadie está listo para una situación como la muerte de una esposa, obviamente. Pero debemos de prepararnos en todo sentido. No es una cosa mala hablar acerca de esto. No es cosa de otro lugar. Yo he conocido personas que tienen familiares, tienen padres o abuelos de 90 y pico de años. Y no, yo no quiero hablar de la muerte. Mi papá nunca se va a morir. Es ridículo pensar de esa manera. ¿Okay? Y cuando la situación pasa, pues vivimos una vida en negación, en denial, y pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. La Biblia claramente dice de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice Hebreos 9:27. Tenemos que hacer conciencia que nadie es eterno sobre la tierra. Todos moriremos. Nadie es eterno sobre la tierra. ¿Okay? La Biblia es clarísima con relación a la teología del desapego. Por eso es que la Biblia nos habla de que debemos amar a Dios más que a cualquier otra persona, más que a cualquier otra cosa. De tal manera que Jesús dijo que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Es la teología del desapego. Estar preparados para recibir este tipo de noticias, hermano, que pueden llegar en cualquier momento. ¿Okay? Personas que están preparadas para la muerte saben sobrellevar mejor la situación que gente que no está preparada para una situación como esta. Cualquier momento suena el teléfono y nos dan la noticia que nosotros no queremos escuchar, pero que desafortunadamente en cualquier momento tendrá que llegar. Es importante encontrar la fortaleza en el Señor Jesucristo para poder cubrir el vacío que puede dejar un familiar en nuestras vidas. Dios da una fortaleza muy especial. Hemos enseñado en esta iglesia que todas las cosas buenas hay que hacerlas en vida. A mí no me gusta para nada esos servicios fúnebres donde la gente pasa aquí al frente a hablar de decir qué tan buena era la persona. ¿Entiende? A mí eso me saca de onda, ¿verdad? El día que yo me muera y que aparezcan personas que no vienen a la iglesia, ay, yo quería al pastor, si me quisiera, aquí estuviera, ¿ok? Si me quisiera, aquí estuviera. Entonces ya muerto uno, la gente habla puntos suspensivos. Es en vida, verdaderamente, es en vida cuando debemos hacer las mejores cosas, ¿ok? Es en vida cuando debemos de sacar nuestros sentimientos de culpa con las personas. ¿Ya muertas para qué? Es en vida cuando hay que mostrar nuestro cariño y compasión por la gente que tanto amamos. Es en vida. Si usted le va a regalar un cafecito a alguien, regálelo cuando esté en vida. Gracias, corazones, por los cafecitos de todos los domingos. Mi querido Marquiño, por el cafecito del día miércoles. Me falta el lunes, martes, me falta jueves. La sé que me los da, pero me los cobra. Este también me los cobra. Es en vida. Cualquier cosa, cualquier situación, hermano. Si usted no venga, ay, fíjese que yo le iba a regalar. No, hombre. hágalo en vida. No, otra cosa más, hermano, no espere que llegue el cumpleaños de alguien que llegue, no, para regalar algo. No, hombre, cualquier día es un buen día para regalar una cosa, mi hermano. El día que sea, no tiene que esperar usted. Para el día de su cumpleaños se lo voy a regalar. Y 2 días antes se muere. Ahí se queda usted con el regalo, ¿verdad? Y dice, ay, yo qué se liga. Pero la intención basta, whatever, la intención no basta. Hagamos las cosas en vida. Y bueno, Abraham hizo duelo y lloró a su esposa Sara. Sin lugar a dudas que perder a una esposa debe ser una experiencia devastadora. Estaba haciendo las matemáticas y si usted recuerda, la Biblia dice que cuando Abraham salió de la de tierra de Ur, tenía 75 años. Cuando Dios le dijo que saliera de la tierra de Ur, 75 years. Old. Eso quiere decir que Sara tenía ¿cuántos? 65 años. Ahora, échale la matemática. Esto es que, contando de allí, desde ese momento que salieron de Ur, ¿okay? Si él tenía 75 y él tenía 137 cuando murió su esposa, solo ahí tenemos 62 años. Sin tomar en cuenta todos los años que estuvieron juntos mientras estaban allá en la tierra de Ur. Póngale usted qué bien se volaron por lo menos 70 años juntos de matrimonio. ¿Cómo no va a sentir cariño, amor y ternura por la persona que no tiene la par de uno, pues? Si ya a esas alturas hasta pelear hace falta, hermano. Yo me acuerdo que tu papá era el que decía, me decía, no, pastor, si yo tuviera chance me volvería a casar. Porque a veces hace falta alguien con quien estar peleando, hombre. ¿Verdad? Alguien que te rasque pues la espalda, ¿me entiendes? No andar buscando el clavo para rascarte la espalda. Alguien con quien compartir, con quien hablar a esas alturas. Entonces, y esto le pasó a Abraham, se le murió su mujer. Hermano, esto pasa. Pasa en la vida de todos nosotros. Claro, es más devastadora la situación cuando esto sucede en un momento repentino, ¿verdad? Las fases para recuperarse de la pérdida de un ser querido son terribles cuando de repente pasa una cosa así. Cuando alguien se enferma y tiene una larga enfermedad por un largo tiempo, pues por lo menos uno se va haciendo la idea. Pero debemos entender que esto le pasa a todo el mundo. Que Dios nos dé la fortaleza, no le estamos deseando la muerte absolutamente a nadie. ¿Okay? Y vuelvo a repetir, no se trata de que hablar de estos temas sea mala suerte. Imagínate, casi 70 o más años juntos, ¿qué sabemos? En el versículo 3 se nos presenta la muerte en el extranjero. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Hermanos, esto tiene mucho que ver con nosotros que no vivimos en nuestra tierra. Yo sé que hay muchas personas que dicen, el día que yo me muera, yo quiero que me lleven a mi país, ¿verdad? Y quiero que me entierren debajo de aquel palo de mangos que tengo allá en mi casa. Bueno, arréglelo antes de morirse, pues si usted quiere eso, ¿verdad? Arregle cualquier situación. Hermano Alejandro Galeano decía, patria no es aquella donde uno muere, sino donde uno quiere que lo entierren. Pero bueno, ya son situaciones, ¿verdad? No vamos a entrar en cuestión de gustos, es cuestión de cada persona. Okay, lo que sí le digo es que una vez ya muertos, se acabó el asunto, mano, ¿verdad? Se acabó la situación y la Biblia dice que ausentes en el cuerpo, presentes a nuestro Señor. Cuídese, ¿verdad? Cuidémonos porque la tendencia nuestra por naturaleza es que todos queremos morir bien sanos. Esa es la tendencia. Por eso nos cuidamos, por eso vamos al gimnasio, por eso tenemos dieta, por eso tomamos medicina, porque queremos morir bien sanos. Así es que, de que nos llegue el día cuando el Señor quiera que esto pase. En el versículo 5 dice, respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Lo que está diciendo es que los habitantes habían visto la mano de Dios sobre la vida de Abraham. Y esto hacía que vieran a Abraham como una persona de honor. No había hecho cosas tan buenas Abraham, recuerden, ni en Egipto ni con el otro rey. Pero sin embargo, en esta situación, le dice entonces, eres una persona que hemos visto como Dios te ha bendecido, eres una persona especial entre nosotros. Ahora, aquí comienza algo interesante, mis amados hermanos. En el versículo 7 dice, y Abraham se levantó, y se inclinó. Ponga atención a estas cosillas que son bien determinantes, especialmente para nuestros días. ¿Okay? Hay, de acuerdo a ciertos escritos extra bíblicos, ¿okay? Aquí tenemos nosotros, la Biblia nos enseña que Abraham pagó por Hebrón, ¿ok? Por ese lugar que está en la cueva de Macpela, que es la cueva pues de los patriarcas, ¿verdad? Así como se le conoce, él pagó por ese lugarcito. Luego hay ciertos escritos extrabíblicos que se habla que se pagó también por Jerusalén y se pagó también por otra parte en Israel. Pero en esta porción dice que se levantó, se inclinó, ponga atención, al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, los etitas vivían en ese lugar, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. En el versículo 10 dice, este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Fíjate que Abraham estaba hablando con la gente en el pueblo y él ya le había volado ojo a esa cueva de Macpela. Esa cueva tenía árboles frondosos muy bonitos y él ya lo había visto. Y dice, pero eso pertenece a este hombre que se llama Efrón. Él se supone que Abraham no conocía a Efrón. Y él está hablando a la gente del pueblo y resulta que ahí estaba Efrón en medio de ellos. Y dice, este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia, una vez más, de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, y sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra. Note que aparecen cosas tan específicas en esta porción de la Escritura, mi hermano, que yo se las menciono en un instante, diciendo, antes si te place te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo, señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos, 400 monedas de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 monedas de plata de buena ley entre mercaderes. Ok, le explico ahora. Cosas que hay que tomar en consideración acá. En primer lugar, dice en el versículo 10, en la puerta de la ciudad. Versículo 10. Abraham, presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. En la entrada de la ciudad es donde se hacían los negocios. ¿Ok? Ahí estaban, en la entrada de la ciudad. Ahí es donde se hacían los negocios. Quiero que ponga atención también las veces que dice frente al pueblo o delante del pueblo. En el versículo de Geber, el versículo 7 dice, Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, mire usted, a los hijos de Ed. Hermano, esto es importante. Mire usted, había una muerta en el pueblo. Quiere decir que todo el pueblo se dio cuenta de lo que había pasado, especialmente que la persona que había muerta era la esposa de Abraham. Y toda la gente la conocía y lo tenían a él como un príncipe en ese lugar. La gente se vuelca todos a la entrada de la ciudad, a la entrada del pueblo, porque allí es donde se hacen estos negocios. Usted pone atención, en varias oportunidades, dice la Escritura, los hijos de Ed, en la entrada del pueblo, delante de todos ellos. ¿Por qué? Porque estas eran las personas que se tomaban como testigos a la hora de una transacción. Abraham compró la cueva de Macpela. Abraham no se la regalaron. Y es más, hizo la transacción de acuerdo a la costumbre y a la cultura de aquel pueblo. Todo un pueblo se dio cuenta que Abraham había hecho una transacción. Fíjate, si usted se da cuenta, Efrón le quería regalar la propiedad. Le digo, no, hombre, no hay problema, mira, entierra tu muerta, yo te la doy. Pero así como se la estaban dando, también se la podían quitar más adelante. Uno. Número dos. En estos dorados tiempos, 4,000 años más tarde, después de esto que pasó, con todo respeto, pero los palestinos y los árabes, ¿qué podían haber dicho? No, si la tierra es nuestra, si a él se la regalaron. Él nunca pagó por esa tierra, pero aquí tenemos nosotros la aseveración. Delante de todos los ancianos, delante de todo el pueblo, se hizo a la entrada de la ciudad como se acostumbran a hacer todas las transacciones. Y si usted pone atención, en el versículo, déjeme ver, 16, dice, entonces Abraham convino con Efrón, mire, y pesó Abraham a Efrón, pon atención, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, ¿delante de quién? De toda la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque Efrón pudo haber dicho más adelante, no, si él quedó de pagarme, pero nunca me dio nada. Esta transacción se hacía delante de todos. La gente podía decir, nosotros estuvimos presentes cuando se hizo la transacción y pesó el dinero. Ahora, otras personas dicen que 400 monedas de plata era un precio extremadamente alto, que Efrón se estaba aprovechando de Abraham en un momento de necesidad, que no tenía por qué haber hecho eso. Pero sin embargo, Abraham pagó por ese terreno. Ahora, en la versión Nueva Traducción Viviente, que es otra, no es la NIV, Nueva Traducción Viviente dice, pesadas según la norma de los comerciantes y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Abraham compró esa parte de Hebrón, compró la cueva de Macpela para él poder enterrar a su muerta. Y es bien importante porque no solamente enterró ahí a Sara, yo le explico más adelante a quién más enterró. Ahora, quiero que notemos una cosa. Abraham dijo, se murió mi esposa, necesito enterrarla, yo quiero comprar este lugar. Yo pago. ¿Cuánto cuesta? Y le dieron un precio bien alto y aún así lo pagó. Hermanos míos, mire, este tema yo lo he mencionado en varias oportunidades. Todos debemos estar preparados para momentos como este. Y me refiero económicamente hablando. Por amor de Dios, hermano. Mira, a mí se lo digo literalmente, me molesta en realidad. Cuando yo sé que personas se van de vacaciones, cuando personas andan comprando cosas, cuando personas andan haciendo un montón de situaciones y de repente se le muere un familiar y ahí andan pidiendo dinero prestado. Eso no es sabio, hermano mío. No está bien hacer ese tipo de cosas. Usted necesita tener una platita ahorrada. Usted necesita abrir una cuenta en el banco, poner esa plata. Mire, los hijos, sus niños, usted sabe que el gobierno tiene planes aquí para los niños, que ellos le dan cierta cantidad de dinero todos los años, todos los meses, que usted puede poner aparte de match, ¿verdad? Lo que usted pone hasta cierta cantidad, a tal grado que cuando el niño crece y quiere ir a la universidad, hay platita que está guardada ahí. Pero hay muchas personas que nunca ahorran nada, hermano. Tienen ese mal hábito de cualquier platita que le viene a la bolsa, a malgastarlo. Ya hicieron una vida de andar prestando dinero. Y es feo eso, hermano. Es feo que personas digan, ay, ahí viene fulano, mano, mejor me agarro por este lado. Aquí se murió. ¿Usted no se da cuenta que Abraham fue a visitar a todas las personas para decirle, mire, se me murió mi mujer, me ayuda con algo, por favor? Fíjese que me murió mi esposa, ¿me puede ayudar, por favor? Él estaba preparado para esto, como debemos estar preparados nosotros. Hay gente, una vez escuché yo a una persona que dijo, por mis manos ha pasado mucho dinero, pero en este momento no tengo nada porque me lo gasté. Hermano, eso no es sabio. Para nada. No se puede estar a expensas de vivir de las demás personas. Entiéndalo, hágalo, vívalo de esta forma. ¿Okay? Haga una cuentecita, tenga una platita y esa platita sea sagrada. En cualquier momento pasa cualquier cosa, mi hermano. ¿Ve? Mira, yo a lo largo de todo este tiempo, yo sabía, mi hermano pasó a la presencia hace año y pico. ¿Ve? Y yo sabía, cualquier ratito eso va a pasar, dije yo, ¿a quién van a llamar? ¿Verdad? Hay que estar preparado para esa situación. No, hombre, y yo llego a la funeraria y no lo querían sacar el cuerpo, pues. ¿Y por qué? Porque yo les dije, no, me pasé, ya, se me hizo tarde, el avión salió hasta el siguiente día de aquí para esa fecha. No salió el avión porque un pájaro había golpeado una ala y le había hecho un dent. Y no salió el avión. Entonces yo llegué tarde y le digo, no, me nos vemos en el cementerio. No, me dijeron, es que no lo pueden sacar. ¿Cómo que no lo pueden sacar? No. Y voy yo para allá y me di cuenta por qué no lo podían sacar. ¿De verdad? Pácate, ahora sí.
¿Me entiende? Así son las cosas. Así son las cosas. Y luego pues, usted tiene que pensar en ese tipo de cosas porque tarde o temprano. Y mire, si usted se prepara, hay un montón de gente que anda vendiendo planes y esto y cuestiones, pero hay gente que vive al día, ¿verdad? Hay personas que viven, si quieren comprar el carro que ellos quieren manejar, sí, pero el día que les pase algo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vender dos llantas para poder arreglar una situación? Así no son las cosas, hermano. Tenemos que ser sabios en este tipo de cosas. Dios te va a bendecir cuando usted piensa de esa manera. ¿Ve? Bueno, notemos esto que pasó en la vida de Abraham. En el versículo 17 dice que quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos como propiedad, mire, en tierra extranjera, ¿como propiedad de quién? De Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, hablando de cómo viviendo en el extranjero se puede prosperar. Viviendo en el extranjero, honrando a Dios, como hicieron ellos, Abraham compró su casita, Abraham compró la cueva de Macpela, compró esta heredad, y ya era propiedad, primera propiedad que vemos, porque habían dado como nómada por todos lados, ¿se acuerda usted? Todos los pueblos que anduvo caminando, ahora ya tenía su ranchito. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón. Bueno, la cueva de Macpela, ¿sabe usted que Isaac e Ismael sepultaron en la misma cueva a su padre Abraham? ¿Sabe usted que Isaac y Rebeca, los dos, fueron sepultados en la misma cueva de Macpela? ¿Sabe usted que Jacob sepultó a Lea en este lugar y que José sepultó a Jacob también en este lugar? Este es el mismo lugar que José le dijo a sus descendientes: quiero que me sepulten en ese lugar y que lleven mis huesos, por favor, a esta tierra, a este lugar. Hebrón. ¿Por qué es importante Hebrón? Estamos hablando de que la cueva de Macpela estaba en este lugar en Mamre, que es Hebrón. Mire cómo es la vida, hermanos. En Génesis 13:18, cuando Abraham regresó de Egipto, ojo con esto, Abraham regresa de Egipto, que ya había engañado a Faraón, que su mujer le había dicho que era su media hermana, y se regresa a la tierra de Gerar. Mire usted lo que dice 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está ¿en dónde? Ese lugar donde este hombre compró para enterrar a su mujer, él ya había estado ahí antes. Ya había pasado por ahí. ¿Por qué es importante? Porque allí vivieron tres patriarcas. En Hebrón vivió Abraham, vivió Isaac y vivió Jacob en algún punto en su vida. En Hebrón fueron sepultados los tres patriarcas junto con sus esposas, excepto Raquel. Recuerdan ustedes que Raquel murió de camino para Belén. La distancia entre Hebrón y la cueva de los patriarcas es aproximadamente de unos 22 kilómetros. Hemos estado ahí en alguna oportunidad cuando hemos viajado a la Tierra Santa. Este fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente en la tierra prometida. Aunque Dios, fíjate, bíblicamente hablando, Abraham no tenía por qué pagar por la tierra. Porque ya Dios se la había prometido, ¿sí o no? Dios le había dicho, toda esta tierra te daré a ti. Pero sin embargo, él está como extranjero, viviendo en medio de gente extranjera, y él prefiere pagar el precio, y un precio elevado, por esa parte. En el libro de Josué, esto también es fascinante. Josué, hermano, mira, nos estamos saltando desde Génesis hasta Josué. Hay un episodio bien interesante. Dice la escritura que Caleb era ya de 80 años cuando vino a buscar a Josué. Y le dijo a Josué, yo quiero que tú me des un pedazo de tierra. ¿Sabe cuál tierra le dieron a Caleb en esa época? Hebrón. ¿Se da cuenta por qué Hebrón es bien importante? Además, 2 de Samuel capítulo 2, versículo 11, 2 de Samuel 2, 11 dice, y fue el número de los días, quiero que lo vea, que David reinó ¿dónde? Mire, sobre la casa de Judá, David reinó sobre esa tierra 7 años con 6 meses. Luego de reinar en Hebrón, David trasladó la capital del reino a Jerusalén, mi hermano. En la actualidad, lastimosamente, está ocupada por los palestinos. Una ciudad que antes tenía vida, una ciudad desértica. Y bueno, no le vamos a entrar más al asunto ahí. Ahora, hay dos cosas que me gustaría llamar su atención al hablar acerca de Sara. En primer lugar, ya mencioné, el dolor no respeta a nadie. El sufrimiento no respeta a nadie. Tarde o temprano, una situación como esta nos llega. Y Abraham, al igual que cualquier ser humano, lloró a su esposa. Su esposa de toda la vida, y hemos visto cómo a lo largo de su vida hubieron dificultades de toda naturaleza. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, en fin. Sin embargo, hay un par de cosas que la Biblia nos habla. En primer lugar, me gustaría que nos fuéramos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Mire lo que 2000 años después de Abraham y Sara, Pedro nos dice acerca de Sarita. Yo sé que las lindas hermanas de esta congregación no necesitan de esta exhortación porque son mujeres abnegadas y sumisas. Pero dice 1 de Pedro capítulo 3, asimismo vosotras, versículo 1, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Hay que entender que la Biblia no está diciendo que no hay que peinarse. No. Peínese, pero eso no es lo más importante. ¿Ok? Arréglese, pero eso no es lo más importante. De adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando como sujetas a sus maridos. Y mire el versículo 6, ¿a quién pone de ejemplo? A Sara. Como Sara, ¿qué dice la palabra? Obedecía a Abraham. Hermanos, quedémonos ahí. Reflexionemos. Hay que digerir esta información. ¿Cómo Sara obedecía a Abraham? En lugar de Sara ponga el nombre de su esposa y en lugar de Abraham ponga el nombre del esposo. ¿Cómo Angélica obedecía a Marcos? ¿Cómo Angélica obedecía a Carlos? Y mire cómo le decía, Señor, con una S minúscula, ¿verdad? Quiere decir que cuando Abraham decía, Sarita, sí, mi Señor. ¿No sería bonito, hermanas queridas? Este pasaje de la Escritura nos habla de sumisión y nos habla de obediencia. Mientras más difícil sea su carácter, más difícil se le va a hacer a usted obedecer esta palabra. Mientras más respondona sea usted, más difícil se le va a hacer obedecer esta palabra. Porque la Biblia está poniendo a Sara, ¿ok? Como un ejemplo de una mujer sumisa. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que cuando nosotros estudiamos las dos oportunidades, tanto ante Faraón y ante Abimelec, dijimos, ¿por qué Sara no le dijo a Abraham? No. No está bien. ¿Sabe usted que algunos biblistas consideran que la razón fue porque ella estaba sumisa a su marido? Algunos estudiantes de la Escritura dicen, Sara no se podía rebelar con Abraham, porque Abraham no le estaba pidiendo, no estaba conviniendo con ella. No le dijo, mira hija, ¿no te parece a ti que sería bueno? No, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar acá y tú dices que tú eres mi hermana.
Y que a manera de sumisión. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros los hombres entendemos la palabra sumisión como si fuera la alfombra de la casa. Una persona con quien podemos hacer lo que nosotros querramos y se nos ronque la gana. La cosa no es así. Porque hay respeto en medio de esto. Hay respeto. Pero hermana, entienda, no importa que usted sea hija de un militar, no importa que usted le haya ido mal en la vida, no importa que usted haya levantado una gran defensa por las cosas como han surgido en los últimos años, la Biblia manda que usted tiene que someterse a su marido. Y si usted no está dispuesta a someterse a su marido, bueno, mejor ni se case. Porque lo que usted está buscando es un pleito, es un problema eterno en su vida. Hay mujeres que me dicen a mí, yo no me voy a someter a ni un viejo, yo por eso no me caso. No, no le cae nada, que es otra cosa, mijo. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Pero verdaderamente le digo, así es la situación. Ahora, tenemos el otro caso, que lo explicaba hace poco ahí en la campaña donde estaba. Y hay personas que dicen, pastor, pero es que mire, mi marido no es ninguna persona que tome la iniciativa. Mi marido no es ninguna persona que yo diga, mire, este hombre nos va a sacar adelante. Sí, pero usted lo escogió. Usted lo escogió. Era tanto la desesperación que no le importó y se agarró a ese. Ahora, de Dios. ¿Sí? Y otra cosa más, usted no puede tomar la posición porque Dios ha demandado un rol. Dios dice que la mujer se somete al esposo, el hombre ama a su esposa y los hijos se someten a sus padres. El rol de Dios está puesto ahí. Usted dice, pero es que lo que pasa es que yo si soy no tengo culpa. Bueno, ¿y dónde deja el fruto del Espíritu? Pues el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad. ¿Dónde deja usted el dominio propio? A lo mejor usted, hermano, no le ha ido tan bien en la vida matrimonial y se ha quedado sola por muchos años con sus hijos y a usted los ha tenido que gobernar. Esto pasó en casa con mi madre. No conocimos a mi padre desde que éramos bebés, mi hermano dos añitos y yo recién nacido. Ella le tocó ser mamá y papá para nosotros. Entonces la situación es difícil, es dura para ella. Fue dura y pasó muchísimos años de esa manera. Entonces ella desarrolló un carácter. Desarrolló un temperamento difícil, mi madre. Pero eso no significa que solo porque es que usted no sabe lo duro que ha sido la vida para mí. Ya por eso usted quiere tomar las riendas del asunto. La cosa no es así. La Biblia pone a Sara como ejemplo de una mujer sumisa a su marido. Pero entonces, ¿qué es lo que hago con un marido que es dundo? Bueno, perdón por esa palabra, ¿ok? Pero hay una cosa bien importante, usted debe de entenderla. Una mujer jamás debe tratar de lograr por la fuerza lo que puede lograr con el corazón. Usted puede doblegar el corazón de su hombre con un buen temperamento y con un buen carácter. Trate de manipularlo, trate de obligarlo que lo va a poner en contra suya. ¿Por qué? Porque por naturaleza Dios no nos ha creado de esa manera. No hay cosa más difícil para un hombre que tener una mujer repugnante. No más difícil para un hombre que tener una mujer respondona. Cuando un hombre dice, es que con esta mujer no puedo hablar porque tan pronto comienzo a hablar con ella, me comienza a dañar, me comienza a gritar, me comienza a maltratar, me comienza a decir malas palabras. Yo tuve una persona aquí en mi oficina que me puso el teléfono, la grabación de las palabritas de su mujer, Dios mío, en inglés. Malas palabras. No son de esta iglesia, pero malas palabras. Y la mujer le dijo, y anda a agarrar las cosas porque te las acabo de meter en el basurero. Todo en inglés. Él es hispano, pero ella no. Y todo con la letra F y todo con situación esposa. Esposa. ¿Cómo quiere usted? Claro, yo entiendo perfectamente bien que Dios hace milagros. Pero decirle al hombre, no, amado mío, tú vuelve a tu casa y ponte sumiso a tu mujer. Eso no es bíblico tampoco. Y esa diabla, ¿quién la va a doblegar usted? Si con esas palabritas que está diciendo, con esa, Dios mío, no, hombre. Es complicado. Pero Dios está poniendo aquí la palabra a Sara. Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Eso por un lado. Podría hablar 3 horas en esto, pero no lo voy a hacer. Me emociona. Pero quiero terminar con un versículo nada más. The Hall of Fame. Hebreos 11. Versículo 11.
Es así.
Por la fe, mire usted, Sarita alcanzó, hermanos, Hebreos 11. En Hebreos 11 está la lista de los héroes de la fe. Y mire usted, esto implica, y a mí me encanta esto, porque por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir a los 90 años, mija. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque eso me gusta, creyó que era fiel quien lo había prometido. Hubo un momento de duda, pero los momentos de duda no nos definen a nosotros, nos definen la fe férrea y de convicción que tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso debe definirnos. Momentos de duda, iglesia, son normales. Momentos de duda, situaciones de impotencia, donde no podemos hacer nada nosotros. Hay momentos de duda en nuestra vida. Y Sara, al igual que Abraham, porque estamos hablando nosotros de una persona de fe, pero que también atravesó dificultades, como las atraviesa usted y como las atravieso yo. Donde por dentro decimos, huela, mano, yo aquí no veo la luz de este asunto. Señor, yo no sé qué está pasando, pero yo no te veo aquí, Dios mío. Y a lo mejor te está sosteniendo Él. Te está sosteniendo. Pero con los ojos naturales no podemos ver que Él nos sostiene. Más adelante. Volvemos y, Señor, perdóname por mi falta de fe. Señor, ahora entiendo. Ahora veo, Padre mío, que tú me estabas sosteniendo. Ahora entiendo que tú estabas cuidando de mí y me estabas forjando mi carácter, mi temperamento, porque querías que dependa solamente de ti. Ahora entiendo, Señor. Me encanta. Que a pesar de ese momento de falta de fe, Sara aparece en este lugar, en Hebreos capítulo 11. Hermanos, ¿quién no ha pasado por un momento así de duda? Dígame usted. Y quiero terminar con esto, nomás le voy a tomar 2 minutitos. Una cosa curiosa. Escúcheme esto. ¿Se acuerda usted cuando Jesús se presentó delante de los discípulos? ¿Quién no estaba ahí? Tomás. Entonces los discípulos fueron a contarle a Tomás, ¿y qué le dijeron? Fíjate que el Señor vino y se presentó delante de nosotros. ¿Y Tomás qué dijo? Yo no creo, hasta que no ponga mi dedo, ¿se acuerda de esa porción, verdad? Bueno, fíjate esto, hermano. Los otros discípulos habían estado ahí. Los otros discípulos habían creído. Los otros discípulos lo estaban esperando. Dice la Escritura, 8 días más tarde, Tomás ya estaba ahí, ¿verdad? Y el Señor se volvió a presentar delante de ellos. ¿Se acuerda de esa porción? ¿Sabe qué me llama la atención? Los otros que habían permanecido, los otros que habían creído, todos ellos estaban ahí. Pero cuando el Señor se aparece, ¿hacia quién se dirige? Curioso, ¿verdad? Al que más lo necesitaba se le apareció. Porque él no, si hubiera sido nosotros, ¿verdad? Un latino, que hubiéramos dicho, bueno, a todos ustedes que están aquí, gracias por haber creído en mí, a este no le hagan caso, ¿verdad? Pero ustedes, mire, gracias por su apoyo, gracias por haber estado. No, se dirigió a Tomás. Y le dijo, Tomás, ven acá. Mira, pon tu mano. No seas incrédulo, sino creyente. Momentos de duda, hermano, los vamos a tener en nuestra vida. Pero que no nos definan, por favor. Ya va a pasar. Siga creyendo. Recuérdese. Que Dios encuentre en sus labios siempre una alabanza y una actitud de gracias, toda la vida. Aún en medio de esa prueba, y en medio de ese dolor, y en medio de la dificultad, y en medio del agüite, y en medio de la necesidad. Esas 2 cosas que las encuentre siempre Dios en sus labios. Una alabanza para Él y una acción de gracias. Porque, hermano mío, ya va a pasar esa prueba. Él no puede negar su promesa. Joven fui y envejecido, dijo David. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a orar. Padre, gracias por las lecciones que aprendemos en la vida de este gran hombre de Dios, hombre de fe, como fue Abraham. Nos identificamos con cada dificultad, con cada problema, con
con cada adversidad, con cada situación de esas que roban la paz del alma, la paz del corazón, de esas que nos hacen sentir impotentes, que nos hacen sentir, Señor, abandonados, pero que al final del día vemos tu mano preciosa sosteniéndonos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Verdaderamente no somos dignos de tanta bendición, de tanta gracia, de tanta misericordia. Pero eso eres tú, amor, gracia, misericordia, perdón. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos en esos momentos de duda. Como Abraham, que le faltó la fe en un momento, como Sara, que le faltó la fe, pero que los encontramos en este capítulo 11 de Hebreos, como personas que tuvieron fe y creyeron en ti. Gracias, Señor. Gracias por entendernos, por bendecirnos, por guiarnos. Mientras oramos en esta noche, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como el Salvador de su alma, pero quisiera hacerlo hoy, no se vaya sin Cristo en esta noche. Nosotros queremos ayudarle a cómo usted puede tener una relación personal con Cristo Jesús. Y queremos orar con usted y por usted. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo tengo la necesidad de entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero que oren por mí para entregarle mi corazón a Cristo. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Ahí donde usted está, deje de hacer lo que está haciendo y dígale al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, donde te veo, Señor, entregándote por mí. Reconozco que moriste por mí, reconozco que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, que no quedaste ni en la cruz ni en el sepulcro, sino que resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Creo en ti, Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre, gracias por esta escritura, por esta palabra, por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.